Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿qué tal amigos del programa Una Voz en el Desierto? Les saluda Rosenberg Polanía y les doy las gracias por sintonizarnos a través de nuestras estaciones aliadas. Les invito a visitar nuestra página web www.unavozeneldesierto.org, donde podrá usted también reproducir los programas que conduce mi esposa Diana, de Para Ti Mujer y de este su servidor. Bueno, y antes de comenzar me gustaría, como es costumbre, que escuchemos una linda canción para motivarnos, para orar a Dios. ¿Y qué tal esta canción de Marcos Barriento? No hay nadie como tú.
No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, oh, oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso que sos, Jesús, precioso que sos. Precioso Dios, quiero amarte, mi Dios, decirte que no hay otro que pueda amarme como tú. Besar tus pies, oh mi Dios, tú eres lo más hermoso para mí, no hay otro igual, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, oh, oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Jesús, precioso Jesús, oh, oh, oh. Yo anhelo estar a tus pies, besar. Jesús, Jesús, precioso Jesús, oh, te anhelo más que a nada, Jesús, mi alma tiene sed. Mi carne te anhela, mi Dios. Tú eres el deseo de mi corazón. No hay otro igual en todo el universo que se compare con tu hermosura. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú. Oh, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, bello y tan.
Okay, después de esta linda canción, No hay nadie como tú, en honor a Dios, interpretada por Marcos Barriento, vamos a orar para poner este tiempo radial. Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has traído. Y te pedimos, Señor, que esta tu palabra sea viva, sea real para nosotros, para este tu pueblo y para mí, tu hijo. Y te pido que seamos enseñados por tu palabra. Llevamos a los pies de Cristo todo pensamiento cautivo a la obediencia, para que podamos recibir la semilla, la palabra que ha salido de tu boca y que cumplirá el fruto para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y bueno, vamos a hablar de un tema hoy, un tema, la oración. Yo sé que me parece que es la... Acordémonos que la vida de un cristiano está apoyada en la palabra y en la oración, tal como un ave que no puede volar con una sola de las alas. Una ala, si fuéramos un ave, sería la palabra de Dios y la otra ala sería la oración. Y la oración es importante, los invito a leer Lucas capítulo 11. Evangelio de San Lucas capítulo 11 dice así: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Qué es la oración y qué no es? La oración no es solo para pedir. Por supuesto, somos, yo me incluyo ahí, muy perigüeños. Pero la oración también es para hablar con Dios, para hablar con nuestro Padre, ¿cierto? Por eso decíamos que la oración es tan vital para un hijo de Dios, para tener comunicación con su Padre. Sabemos que muchos problemas de convivencia entre familia se debe por no dialogar, ¿cierto? Por no hablar. Y bueno, y si pudiéramos decir problemas de convivencia con el Señor, con nuestro Dios, sería no orar. Testimonios de oración, tantos han pasado por mi vida. Yo sé que usted también tendrá un cúmulo de testimonios de oración. Cuántas veces el Señor no ha intervenido en mi propia vida para enviarme provisión, para abrirme puertas de trabajo cuando mis puertas se me han cerrado. También cuántas veces no me ha consentido. Recuerdo una vez que yo estaba en Haití por razón de mi trabajo, y en esa época, pues obviamente la electricidad se iba, todo, uno tenía que estar un poco más encerrado en la casa. Y había tiempos para distracción. Y recuerdo que teníamos un sistema de televisión, DirecTV. Ese era el sistema de cable satelital. Y recuerdo que eso lo pagaba la empresa, o eso creíamos. Y porque como había tanto tiempo libre y teníamos que estar encerrados, me acuerdo que era en una montaña, no a toda hora, había mucho tiempo, digamos, para no hacer nada, para aburrirse. Y recuerdo yo que se fue el TV cable, se fue el DirecTV, se desconectó, fuimos a reclamar con la empresa, con los patrones, y dijeron, no, nosotros nunca lo hemos pagado, no sé por qué les funcionaba, les toca pagarlo a ustedes. Y bueno, ahí comenzó una disputa con ellos, pues para que nos dieran esa distracción. Ese era como un beneficio, la distracción mientras estábamos trabajando. Lo cierto es que no lo dieron. Y comenzaban a pasar los días, que eran largos, a propósito, cuando uno no está muy motivado, los días son más largos. Y recuerdo en esa vez que yo lo oré a Dios, dije, Señor, regálame la televisión, era una distracción. Me acuerdo que vivíamos en un pequeño conjunto, éramos como pronto 10, 12 personas, cada uno vivía en su apartamento, todos tenían la televisión, y bueno, no había televisión, y yo lo oré a Dios, y comencé a prender ese aparato todos los días, lo probaba para ver si ya funcionaba, y ¿sabe qué pasó? Un día prendió, un día funcionó el televisor, yo no había pagado, yo era el único que tenía ese sistema de televisión en todo mi grupo de compañeros. ¿Qué fue eso? Respuesta a la oración. La oración. Yo sé que este testimonio suena pronto muy frívolo, ¿cierto? Habiendo cosas más importantes, la sanidad, la provisión. Lo cierto es que con la oración hablamos con Dios y con la oración también le pedimos a Dios, ¿cierto? Yo podría decir detalles, que nos consienta en un detalle. Si este Dios nuestro me concedió en ese momento algo que podía ser tan frívolo, pero era necesario para mí en ese tiempo que estaba ya en ese lugar de trabajo, ¿qué podemos decir de nuestro Dios? Que puede contestar las oraciones, por supuesto, conforme a su voluntad. Y yo sé que hay oraciones que el Señor contesta rápido y habrá otras que no contesta tan rápido. Yo quiero que hablemos de 5 llaves de la oración que están en la palabra. 5 llaves de la oración. Yo he titulado en general este mensaje La Oración Parte 2. En otro programa he hablado de la oración, la primera parte. Pero es un tema que siempre tenemos que ser animados, motivados, ¿sí o no? Desafiados. 5 llaves de la oración veamos hoy y están en este mismo pasaje de San Lucas, en el versículo 5. Y vamos a ver las 5 llaves de la oración. Lucas 11, versículo 5, dice Jesús, les dijo también, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado a mí un amigo de viaje. Y no tengo nada que poner delante de él. Le responderá aquel desde adentro, no me molestes. Ya está cerrada la puerta y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme para dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ciertamente por la insistencia de aquel se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí vemos la primera llave de la oración. Dije llave porque es como una puerta, pedí y se abrirá, ¿no? Pedí y se abrirá. Pero bueno, la llave de la oración, la primera llave que está acá es la insistencia. Dice aquí, y pones de ejemplo esta parábola, ¿cierto? Dice que el amigo le dio lo que necesitaba, no por ser su amigo, sino por la insistencia, por incomodarlo, por importunarlo. Y dice, y le dará todo lo que necesite. Entonces tenemos una llave de la oración. El Señor, incluso no solo en esto, en otros pasajes también habla, ¿cierto? De que insistamos, ¿cierto? Recuerdo también el pasaje de la viuda y el juez injusto, que le insistía en todo el tiempo para que le hiciera justicia a esos adversarios. En este momento usted puede tener muchas necesidades. Bueno, sigue insistiendo delante de Dios. Yo tengo que seguir insistiendo. Nos desanimamos, por supuesto, porque no siempre llega la petición tan rápido como anhelamos. Pero yo reflexiono y digo, el Señor dejó en su palabra, el Señor lo dejó por escrito, que insistamos. Primera llave de la oración, insistirle al Señor. Usted ha visto que aún con nuestros hijos, Ellos nos insisten, papá, llévame al cine, papá, esto, papá, y más uno termina dándole cosas, ¿por qué? Porque le insisten. Y muchas veces no es porque era el plan que uno tenía. Insistir, insistir. Segunda llave de la oración, está en el verso siguiente, Lucas 11, recuerde nuestra columna, verso 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Segunda llave de la oración, pedir. Pedir. Si usted no pide, pues no recibe. Definitivamente. Ahorita puse el ejemplo de nuestros hijos. Ellos, muchas cosas les damos aunque no nos pidan. La comida, la ropa. Pero ellos, hay muchas cosas que ellos piden. Mucho, por decir, ver una película. El permiso para ir a visitar a un amigo. Debido a que piden, tomamos la decisión de dárselo. Bueno, el Señor ha dicho acá, pidamos. Ahora si seamos perigüeños con el Señor, pidámosle. Él dirá sí, Él dirá no, pero pidámosle. Y aquí da una promesa hermosa. Pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Bueno, en este momento ya podemos, Señor, te pedimos que nos bendigas con la salud que necesitamos. Si usted está necesitando salud, yo en este momento incluso tengo una molestia en una mano de hace tiempo. Y te pido, Señor, por mi salud en mi mano izquierda, y también le pido por las peticiones que tu pueblo que está escuchando en este programa, también le pido que le atiendas esa petición que están haciendo en su corazón, que están levantando a ti, porque tú has dicho que por pedir se nos dará. Y sabe que también el Señor anhela que pidamos algo, dice en Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, cámbielo por Rosenberg, cámbielo por Mario, por el nombre suyo en este momento. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Solo que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire, el anhelo del Señor es, Él también anhela de parte nuestra, Él también demanda de parte nuestra. Obvio, ¿cierto? Él no es alguien que solo recibe y reciba nuestras peticiones. Él también tiene peticiones. Y lo que nos pide es que al fin y al cabo lo busquemos con un corazón sincero, ¿cierto? Que le tengamos respeto, que lo honremos, que lo honremos. Que anhelemos andar en sus caminos y que por amor a Él, pues le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Ese es el deseo del Señor para usted, para mí. Eso es lo que Él anhela de nosotros. Tercera llave de la oración, buscad y hallaréis, buscad, buscad. ¿Sabe que la palabra de Dios aquí nos invita a que busquemos y hallaremos? Porque el que busca, halla. Y hay una petición importantísima que todos debemos hacer en todo tiempo, en todo momento, que es buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Eso es lo que el Señor en este momento nos está invitando, a usted y a mí, siempre. Tal vez pensamos que solo hay personas que porque no conocen de Dios, todo tiempo tenemos que buscar al Señor. Yo sé que uno usualmente busca es el milagro, busca la atención de la ayuda, el Dios bombero, págame, lo buscamos para que nos ayude con este incendio, pero todos necesitamos buscar a Dios, todos. Definitivamente debe ser nuestra motivación diaria buscar al Señor. Claro, habrá veces que usted no tiene nada que pedir, pero como la oración es también para hablar, para dialogar, busquémoslo. Habrá un tiempo en que ya no podrá ser hallado. Si usted en este momento que me escucha, tal vez no tiene una relación cercana con el Señor, tal vez de lejos, tal vez está alejado, búsquelo. Este es el tiempo para buscarlo. Definitivamente Dios está cercano. Él ha prometido que si usted lo busca, lo hallará. Él ha prometido que Él se deja hallar. Les recuerdo que estamos en Una Voz en el Desierto, hablando de la oración, cinco llaves de la oración. Pero antes de continuar, me gustaría que escucháramos un lindo himno, Hablar con Dios. Ya volvemos. Encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios cae bien al alma, hablar con Dios me ayudará. Estas son letras, hablar con Dios, de la canción que acabamos de escuchar. Estamos en Una Voz en el Desierto. Les recuerdo nuestra página en el web www.unavozeneldesierto.org. Y bueno, continuamos con las 5 llaves de la oración. Hasta ahora hemos visto 3 llaves. Primera llave, la insistencia. Así como un niño le insiste a su papá o su mamá cuando desea algo, el Señor dejó en su palabra, insistan, insistan. Segunda llave, pedir. El que pide, recibe. Segunda llave, buscar. El que busca, encuentra. Está buscando la salida a tu problema, búscala en el Señor. Estás buscando realmente la salvación de tu hogar, búscala en el Señor. Y en Él la hallarás. Y viene la cuarta llave. Está en el mismo versículo, estamos en Lucas capítulo 11, versículo 9, llamar. Dice, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que llama, se le abrirá la puerta. Mire, Apocalipsis 3:20, dice el Señor, mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe que esta puerta, esta llave, pues el Señor pone el ejemplo de la puerta, ¿no? Todos tenemos que en un momento dado abrir la puerta de nuestro corazón a Dios, ¿cierto? Indiscutiblemente, antes de que toquemos la puerta de Él, Él también ha tocado la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra vida. Y realmente ese es el ejemplo del corazón. Él toca nuestras vidas, hace un... y nos está llamando. Y Él lo que quiere es estar con nosotros, ser amigo nuestro. Y por supuesto, cuando usted le toca la puerta a Dios buscando ayuda, como ese amigo insistente de la parábola que Él nos dio, ¿cierto? Tocó la puerta para decir, tengo una necesidad. Cuando usted levanta una oración, está tocando la puerta del cielo. Cuando usted se arrodilla, cuando usted en su corazón clama esa oración por su necesidad, por lo que usted está necesitando, al fin y al cabo, por lo que usted anhela buscar respuestas, es lo mismo que estuviera tocando la puerta del cielo. Lo bueno es que Él dice, llamad y se os abrirá. Señor, atiende nuestra petición. Lo está llamando. Y Él dice que Él promete abrir la puerta de su corazón. Y en los Salmos de David vemos muchos ejemplos de llamar a Dios en momento de necesidad. Mira el Salmo 86, dice, inclina, Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Te llamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, Jehová, mi oración, y estad atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Mire, ejemplos como el de David, tantos salmos, nos muestran. El Señor anhela que le llamemos. El Señor anhela que le busquemos, ¿cierto? Por eso da esta promesa. Llamad y se os abrirá la puerta de los cielos, añado yo, ¿cierto? Llamémoslo en momento de necesidad. Y me gusta esa promesa de este salmo. Este salmo dice, en el día de mi angustia llamaré, porque tú me respondes. David estaba seguro que llamar a Dios siempre iba a traer resultados buenos, resultados positivos. El Señor nos está prometiendo a través del Señor Jesús en el Evangelio que lo llamemos. Tal vez no lo has llamado todavía, tal vez lo estás esperando para como última opción. Es mejor que Dios sea la primera opción. A veces nos desgastamos tanto llamando a personas, llamando a empresas, llamando a familiares, y no hay salvación en ellos. Pero llamar a Dios va a traer una respuesta. David tenía esa confianza. Dios anhela que la tengamos nosotros también, de que llamémoslo y se nos abrirá la puerta de Él. Hasta ahora estamos viendo aquí cuatro llaves de la oración. La quinta llave está ahí mismo. Mire que todo está en la palabra de Dios. Versículo 11. Ahí seguimos en Lucas 11. O sea, versículo 11 de Lucas 11. Dice, y se mire el ejemplo tan hermoso que pone el Señor para motivarnos a que sigamos pidiéndole, ¿cierto? Buscando, llamando, insistiendo. Dice, ¿qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y en Mateo 7:11, que es el versículo paralelo, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Y aquí viene la quinta llave de la oración. Efectiva, ¿no? La quinta llave, yo la llamo comunión con Dios. Relación de hijo a padre. Mire que el Señor aquí pone el ejemplo de que nosotros, en lo humano, siendo padres imperfectos, defectuosos, que fallamos mucho, aún somos buenos con nuestros hijos. Yo recuerdo aquí en Colombia una época de terror con un narcotraficante llamado Pablo Escobar. Sé que desafortunadamente fue un periodo oscuro para mi país. Se hizo muy famoso este hombre por lo malo que era. Él prácticamente arrodilló a esta nación por el poder que tenía terrorista. ¿Y sabe cómo fue que lo pudieron capturar a él? A pesar de ser un hombre tan malo, impío, de verdad, impío, a él lo capturaron porque vivía muy pendiente de sus hijos. Le interceptaron las llamadas que él tenía, porque llamaba a sus hijos sagradamente todos los días, y por esas llamadas llegaron a él. Y mire, es lo mismo que el Señor nos dice: si nosotros, siendo malos, y aún a un impío, le dará cosas buenas a sus hijos. Dice acá, y él dice: ¿cómo van a creer ustedes que el Padre que está en los cielos, el Padre que envió Jesucristo por nosotros, el Padre que envió otro Consolador para que morara en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en cada creyente, en quien lo ha hospedado, lo ha aceptado? Dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Llegará a dar hasta el Espíritu Santo a los que le piden? Imagina el regalo más grande, la llenura del Espíritu Santo. Él dice: yo sí soy un Padre excelente, perfecto, bueno. Y este versículo, esta llave de la oración, nos tiene que martillar para que no nos dejemos engañar por el enemigo, por las circunstancias. Mire, yo sé lo que es orar y no recibir respuesta. Yo sé lo que es que pase el tiempo y no veamos una respuesta. Yo entiendo, como tal vez usted está sintiendo, de que pareciera que los cielos no se abren, de pareciera que Dios no escucha, pareciera que es indiferente, pero también tengo que recordar que Dios es un Padre bueno. Es un Padre bueno, que Él dice que si yo, siendo malo, porque necesito un Salvador como usted, Él sabe que yo doy cosas buenas a mis hijos, le doy lo que ellos necesitan, ¿cuánto más nuestro Padre que estará en el cielo dará cosas buenas hasta el Espíritu Santo? Él es el Padre perfecto. Si Él a este momento no lo ha hecho, no ha dado la respuesta, no ha dado la bendición que anhelamos, es porque tiene una razón que se sale de nuestra comprensión. Yo no vengo aquí a inventarle, pero lo que sé es que la palabra es fiel y verdadera. Fiel es el que llama. Él es mejor padre que usted, que yo. Él es mejor madre que usted, hermana. Él sí es mejor porque Él lo ve todo, lo conoce todo. Él sí sabe leer los corazones que son tan engañosos para nosotros. Y por eso esta quinta llave va amarrada a la comunión con Él. Cuando yo conozco que soy hijo o hija de ese Padre tan bueno, voy a poder acercarme a Él confiadamente al trono de la gracia. Pero aquí hay que tener en cuenta que de esto nace solo si usted ha llegado a ser hijo de Dios. Evangelio de Juan capítulo 1 dice: Jesús vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquí la quinta llave es que usted sea hijo, hija de Dios. Si no somos hijos, hijas de Dios, ¿cómo podemos acercarnos a Él como Padre? ¿Cómo? ¿Cómo podemos tener la seguridad, la tranquilidad de que como hijos, este Padre que es tan bueno nos va a bendecir, nos va a contestar la petición cuando lo busquemos, cuando le pidemos, cuando le llamemos, cuando le insistamos? Esta es la quinta llave más importante. Yo sé que Dios es bueno porque la palabra de Dios dice que Dios manda el sol y la lluvia sobre buenos, sobre malos, sobre justos, sobre injustos. Pero aquí está diciendo algo que es importante. En Gálatas 4 dice: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre, que es una expresión cariñosa que podríamos traducir como papito, ¿cierto? Como cuando un niño saluda a su papá o a su mamá. La quinta llave me lleva a mí a tener claro que los hijos de Dios tienen privilegios, tienen prioridad delante de Dios al pedir, al buscar, al llamar, al insistir. No nos conformemos con las migajas de que al no ser hijos o hijas de Dios, Dios pueda dar, porque Dios es bueno, definitivamente. Él es bueno con los no creyentes, ¿cómo no será con los creyentes, con sus hijos? Y la promesa, porque hay una promesa que Él ha dejado en su palabra con respecto a la oración, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Mire, Dios está garantizado que Dios va a dar mucho más de lo que pedimos o anhelamos, porque al fin y al cabo es un Padre mejor que usted y yo. Él no tiene límites financieros, Él no tiene límites de salud, Él no tiene límites porque todo está sujeto bajo la creación. Y yo recuerdo una oportunidad, no hace mucho, que planeé un viaje familiar con mi familia a unas islas aquí en mi país que se llaman San Andrés, en el Caribe colombiano. Muy bonitas. Tal vez usted la ha escuchado. Y programé el viaje casi con 10 meses de anticipación. Compré los tiquetes, aparté la habitación de un apartamento allá para poder quedarme más días. No era un hotel. Y programé todo con 10 meses de anticipación. Todo para ese viaje a esas islas colombianas. San Andrés, por ser de Colombia, es un destino económico a precios colombianos, no hay que llevar dólares, es a lo que voy, como tantos países que hay. ¿Y saben qué pasó? Que oré por ese viaje. Yo recuerdo que le pedí a Dios, Dios, como a veces las aerolíneas son tan incumplidas, que el vuelo salga a tiempo, que el día, yo lo oré anticipadamente, que el día que viajemos no haya problemas en el aeropuerto, no haya lluvias, tengamos buen clima. Y cuando se acercó la fecha del viaje, resulta que el Señor me tenía una bendición de trabajo en un país caribeño, o sea, en un país que es muy turístico, al cual llegan muchos turistas, allá sí se usan dólares, definitivamente. Y yo programé un viaje de 5 días y Dios había planeado un viaje de 6 meses. Yo programé una habitación de un cuarto de apartamento que quedaba cerca de la playa, pero eran 5 días, y Dios había programado una casa que me esperaba al otro lado, que en el patio tenía el mar. Definitivamente, los planes de Dios son mucho mejores. Yo quería pasar la temporada de Navidad, el 24 por lo menos, y Dios tenía 24, 31, Reyes, Semana Santa, tenía muchas fechas. ¿Sabe que Efesios 3:20 se cumple definitivamente? Y haga un balance. Dice la palabra de Dios que la bendición que enriquece es la del Señor, porque no añade tristeza. No añade tristeza. Cuando Dios le da un regalo, nos da una bendición, no añade tristeza. Definitivamente el Señor da mucho más de lo que pedimos o anhelamos. Es fiel a su palabra. Pero ¿sabe cuál es el único estorbo o obstáculo que puede existir para nuestras peticiones, para nuestras oraciones? Mire lo que dice Isaías 59, los primeros 2 versículos. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Pero las maldades, los pecados cometidos por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Mire, lo único que estorba que Dios actúe a favor de usted cuando usted le pide, cuando usted le llama, cuando usted le invoca, es el pecado. Pero el pecado más importante es cuando usted no ha aceptado, no ha reconocido que necesita a Jesucristo como Señor y Salvador. Es el pecado más grande, es el mayor estorbo. Si usted acepta que está alejado de Dios e invita a Dios a su vida a través del Señor Jesús como su Salvador, ya no va a haber estorbo entre Dios y usted. Pero si aún usted, ya siendo creyente, usted ya aceptó al Señor Jesús, aún se ha acostumbrado a vida de pecado, a conducta de pecado, pues definitivamente ese es un estorbo que usted va a tener, hermana, hermano, al momento de orar. Y por eso puede ser que muchas oraciones no le sean contestadas. El pecado es el estorbo. La mano de Dios, dice acá, no es corta, no es pequeña. Él no es que no tenga dinero, Él no es que no tenga el poder, Él todo lo puede. Y realmente cada vez que una oración, yo lo digo en caso personal, no me está haciendo contestar, yo reviso en qué estoy fallando. Ese es un obstáculo. El único estorbo que puede haber no es que Dios se aburra de bendecirnos, pero hay leyes espirituales y el pecado es el estorbo para que Dios actúe a su favor, a mi favor. Pero dice la palabra de Dios en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora viene la pregunta. Usted que me escucha, ¿es hijo, es hija de Dios? Esa es la primera pregunta. Porque ya vimos que para ser hijo de Dios usted tiene que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. No es por una religión, no es por ir a una iglesia, no es porque su papá sea el pastor, no es porque usted desde pequeño lo hayan bautizado. Es porque un día usted reconoció que era un hombre, una mujer alejado de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que no existe hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, usted y yo necesitamos un Salvador. Si usted acepta a Jesucristo en este momento como Señor y Salvador, sus pecados, aunque hayan sido rojos como la grana, Él los blanqueará como la blanca nieve. Lo invito a hacer esta oración primeramente y luego oramos por las personas que ya conocen. Repita conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que he vivido alejado de ti y que necesito el perdón de mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre y me dejes nuevo, me dejes blanco como la nieve. Quiero ser adoptado como hijo tuyo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te invito a mi corazón, te invito a mi hogar, te invito a mi vida. Gracias por adoptarme. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Bueno, bienvenido a la familia de Dios. Pero si usted ya es hijo o hija de Dios y reconoce que ha estado fallando, ha estado pecando ya una vida en desobediencia, pues también puede reconciliarse. Y es sencillo. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Mire, un hijo, una hija en obediencia tiene privilegios al orar, además de la salvación de su alma. Entonces lo invito en este momento a que se ponga en amistad con Dios. Repita conmigo: Señor, te pido perdón por pecar deliberadamente, por haberme alejado de ti, conociendo la verdad. Nuevamente, restáurame, sálvame nuevamente, renueva mi corazón. Te doy las gracias porque he confesado mis pecados a ti, Señor Jesús, y tú, que eres mi abogado, me has perdonado y me das la libertad de nuevamente acercarme a ti en oración. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y bueno, vamos a orar así por todos. Hemos dicho 5 llaves de la oración. Les repito: insistir, pedir, buscar, llamar y tener relación de hijo a padre. Vamos a orar por todas las necesidades. Todos tenemos alguna necesidad. Yo mismo les he confesado una en una mano. Y vamos a pedir por todos. Señor, tú has escuchado a tu pueblo que está pidiendo en donde siquiera que esté. Te invito, Señor Jesús, para que nos atienda nuestra petición, que levantamos ante ti noche y día. Yo te pido a los que estén enfermos que los sanes por el poder de tu palabra. Tu poder es grande. Tú mismo moriste en la cruz por nuestros pecados, pero también por tus heridas, por tu llaga somos sanos. Yo te pido salud divina para todo hombre y mujer, joven y niño que esté escuchando. Me incluyo en esa petición aún por mi mano. Te pido también por la provisión. Tú has dicho en tu palabra, pidamos el pan de cada día. Yo te pido para el que no tenga trabajo, que le llegue empleo, que para los que tengan malos negocios, porque no están vendiendo, que vendan. Como hijos y hijas tuyas te pedimos, Señor, que no falte la provisión para cada una de las familias aquí presentes. Te pido, Señor, gozo y alegría para los que no lo tengan, para los hogares que estén divididos, únelos en el poder de tu palabra. Si algún hombre, una mujer se ha alejado de su hogar, que se acerquen nuevamente, que todos puedan adorarte, reconciliarse contigo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy las gracias, porque aún sé que tu palabra dice que si pedimos a ti, tú eres poderoso para hacer cosas mucho más abundantemente de lo que hemos pedido o anhelado, porque tú eres Dios grande. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Padre, yo en este momento te doy las gracias porque sé que esta semilla de tu palabra ha quedado sembrada en cada uno de los corazones y tú la vivificas y tú no permites que las aves del cielo se la lleven. Gracias, Señor, porque fiel es el que llama. Padre, bueno, yo en este momento les doy las gracias por habernos acompañado en este tiempo radial. Recuerden nuestra página en el web www.unavozenelDesierto.org. Allí puede comunicarse con nosotros o a través de los teléfonos de la emisora por la cual usted está escuchando este programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos veremos, nos encontraremos en nuestro próximo programa. Que el Señor los siga bendiciendo. Les ha hablado Rosenberg Polanía. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una voz en el desierto.